Okay, buenas tardes, soy Roberto González Rojo, editor de la Universidad de Lugo. Y vamos a hablar de la cultura política la segunda parte del tema, que es un tema amplio. Vamos a decir primero que cada sociedad tiene su propia cultura política en función de sus creencias, historias y las características de su mundo político, ¿no? Es decir, que la cultura política que puede tener una persona que viva en un país como Tanzania o como Indonesia, como Argentina, como Estados Unidos, como España tendrá una cultura política diferente, ¿no? Esto viene dado por las creencias, la historia, las creencias, la historia del propio país y las características de su mundo político, del mundo político que ha vivido a lo largo la historia. En cuanto a la cultura política, hay que decir que entra dentro de la cultura política y la ideología, ¿no? Y la ideología ya no es social, ya no participa la sociedad, la ideología es individual. Y sería evidentemente la opinión, la actitud, valores que tiene un individuo con respecto a la política, ¿no? Su propia ideología. La cultura política es común a los miembros de un grupo, ¿no? Pero no todos los miembros del grupo comparten la cultura política de sus sociedades. Mencionamos, la cultura política es común, puede ser común a los miembros de un grupo. Pero también hay que decir claramente que no todos los miembros del grupo comparten la cultura política de su propia sociedad. Porque si compartieran la misma cultura política de su sociedad, evidentemente Trump no saldría elegido presidente ni Berlusconi tampoco, ¿no? Entonces,
son cosas que son un poco más chocas que pueden
claro, es decir, yo estas personas, bueno, pues hablaré de qué están haciendo nuevos grupos políticos, tanto en la extrema derecha como en la izquierda, pero estas personas con sus propuestas o con sus comportamientos políticos y personales me parecen condenables para la política. Y no quiero decir que en Berlusconi sí que hay hubo corrupción, no quiero decir que Trump a lo mejor no es un corrupto, ¿no? Pero sus ideas que lanzan en campaña electoral son totalmente desajustadas a la realidad, desajustadas, bueno, disparatadas, en desacuerdo total con el derecho internacional. Porque no se puede querer desconstruir un muro en un país que no es el tuyo, y encima es que eso va en contra totalmente de lo que es normal. Ya, simplemente es una barbaridad. Bueno, ya lo dije, ya están pasando por el mar. Es decir, que no puedes poner. No puedes poner. No, que la gente de México, de Cuba o de Centroamérica, tienen entradas por mar y muchos otros. Sí, algunos no valen para nada. No, pero yo digo que además es que además hay dos océanos que son el Pacífico por un lado y lanza el Atlántico para otro, porque tanto los dos países, la promesa de los Estados Unidos, están en el paso cero. Sí, no, bueno, los estándares mortales eran porque pasaban en el río grande. Sí, pasaban por tierra. Pasaban por tierra. No, yo me refiero de que no solo la ciudad de Macas. Sí, yo creo que hay un yo creo que lo que puede hacer Trump en Cuba, que es romper lo que dice Obama, me parece una verdadera barbaridad. Porque no. ¿Qué puede ser?
Más el presidente Juan Cruz que ha salido con unos votos que
estamos recolectando y me parece que pueden llegar a los 3 millones de votos. ¿No? Trump, que para que veamos los sistemas electorales y los mayoritarios que son importados.
Así es.
Bueno, es que, bueno, ahí votan también mucho por internet. Hay reclamaciones. Es un sistema mayoritario tan brutal. Pasa lo que pasa, es decir, uno de los candidatos tiene 3 millones más de votos que el otro y pierde. Es decir, ahí sí que necesita un cambio de sistema electoral.
Pero imagínate
que en España un partido que saca 3 millones de votos más que otro partido y que no gane las elecciones, es imposible, ¿no? Es imposible, ¿no? Pero en Estados Unidos es posible. Pero estamos hablando ya de cerca de puede ganar.
Sí, porque si gana
aquí puede que sí que gane, pero no más de 100.000 votos. Que gane un partido que tenga mejor 100.000 votos menos y que gane. Porque eso va en proporción. Va en proporción, pero bueno, el sistema español en realidad es más proporcional, es decir, más pequeños habitantes y no es mayoritario, se le da a los partidos minoritarios, tienen hay una división. Sí, posiblemente. Hay una mayoría bastante.
O sea, con dos provincias, una parte de país, dos que digamos que la República.
Que no lo podemos buscar desde Cataluña y responder. Pero que sabe que no es un problema. Porque esa no es una cuestión. Allá no hay. O sea, aquí hay los mismos. No solo los escuchan. Bueno, el candidato que se enfrentaba a era socialista y socialista radical. Esto viene desde hace mucho tiempo. Cuando fue la Segunda Guerra Mundial, hubo un presidente que se llamaba Roosevelt, y dentro de la presidencia de Roosevelt entraron en la administración mucha gente que pertenecía no solo al Partido Socialista, sino que pertenecía al Partido Comunista, ¿no? Es decir, que esto fue un continuo dentro del Partido Demócrata. Que hay un sector del Partido Demócrata muy a la izquierda. Pero siempre lo hubo, ¿eh? Siempre lo hubo. Un partido demócrata muy, muy, muy escolar a la izquierda. Lo que pasa es que, bueno, aquí lo que funciona son las élites en el sentido político. Y como ya dijo una vez a Jaime, que bueno, el partido demócrata tiene una élite está 20 escalones por encima de las demás élites, que es los Kennedy, ¿no? Pero dentro de los Kennedy, pues evidentemente hay Kennedy que está más a la izquierda y Kennedy que está más a la derecha. Si no, Al Gore nunca podría haber sido candidato ni vicepresidente de Estados Unidos, ¿no? Es decir, que de toda la familia Kennedy, pues hay un tal, ¿no? Es decir,
sí. En los últimos 25 años.
Y los últimos
más atrás, pero últimos 25 años.
Seguro. Y Al Gore, pues, que para mí también, bueno, también. Al Gore fue apoyado por la familia Kennedy. Lo que pasa es que, bueno, también en el Partido Republicano, que el Partido Demócrata tiene otras élites, ni a Francher, los Clinton, los Johnson, y tal. Que pueden estar, pero que dicen que en el Partido Republicano hay más élites. Y hay élites que están luchando entre sí, los Ford, los Rockefeller, los Rothschild, los Bush y tal.
No es una
élite
que está ahí. Es un chaleco para que se me va a votar, no puede contar el concepto de la no puede contar un video, y Trump, no va a ir por la gente.
No, mucha no, también. Porque a él, está toda la familia de la que estamos hablando, si por la familia Ford, la familia... No, es porque la familia... No, es que la familia Ford, la familia Rockefeller, la familia Rossi, la familia Bush, todos tienen familia latinoamericana. Y evidentemente, me dices a mí que tenemos que echar y tal cuando nosotros tenemos familiares en Latinoamérica, que son latinoamericanos, que son argentinos, que son mexicanos, la familia de Joel Bush, la mujer es mexicana, es decir, eso fue un insulto directo a la. Pero bueno,
se gobernaba la política, desde que hay muchísima población latina, no se ha dicho que desde que hay muchos conceptos
populares.
Y curiosamente, que hay una mayoría de los medios un poco distintos, o sea, las grandes ciudades, incluyendo el nuevo partido de la República, que es Miami o Orlando.
Pero ganaron por poco, ahí le echaron la culpa a Hillary del partido. El Partido Demócrata le echó la culpa al gobernador. No, al gobernador de Florida. No, porque no, era el demócrata, el gobernador de Florida, que se murió poco. Le echaron la culpa a él. Pero bueno, hay estados por ahí que hay una diferencia de votos. No sé si va a haber reclamaciones, pero si habla de reclamaciones. No, eso no es un problema.
Yo creo que es que
él sabe también que. Bueno, pero es que no solo. Es que además. Bueno, esto ya es aparte de la elección, pero es que, por ejemplo, Cuba se va a cambiar porque no va a volver a Estados Unidos. Evidentemente, Cuba, pues en la actualidad, con las nuevas relaciones que hizo Obama, está generando muchísimos dólares. Es decir, las familias de Miami, Florida, cubanas, que tienen familia en La Habana, tienen familia en Cuba, está mandando dólares, ¿no? Hay ferias ya que llevan a gente de un lado a otro, no hay ningún problema. Pues, por muchos dólares que salgan de Florida hacia Cuba, por familia, por ratio a familiar que tienes en Cuba, supone ni el tal como tal de nada, ¿no? Además, es que ellos. Además, los Estados Unidos tienen una máquina de hacer
la.
Pero bueno, ahora también tienen un problema. Tienen un problema de que, hablando ya de la entrada de la fin, pero muchos relaciones comerciales que se están realizando en el mundo. Buenas tardes. Muchas relaciones que se están realizando en el mundo se están realizando no en todo. En euros, en rublos, en yenes. Es decir, que hoy el dólar está perdiendo fuerza. Bueno, seguimos. Sí, puede. Estamos hablando otra vez de la cultura política. Es una lección bastante amplia y hablamos de que cada sociedad tiene su propia cultura política, ¿no? En función de sus creencias, de la historia del país, de las características de su mundo político, ¿no? La cultura política que puede tener una persona de Malasia, de Argentina, de México, de España o de Inglaterra es diferente, ¿no? Lo que sí es diferente, evidentemente, la cultura política de esas sociedades, porque crecieron en otro momento, ¿no? Crecieron de otra manera. Lo que sí es individual, ¿no?, es la ideología, ¿no? Y la ideología sería la opinión, la actitud y los valores que tiene un individuo, ¿no? Lo que sería, lo lleva a tener una ideología completa, ¿no? Cultura política en común, a los mismos. Yo creo que, aunque dice que la cultura política es común a los miembros de un grupo, ya dice que no todos los miembros de un grupo comparten la cultura política de su sociedad. Sí, en este caso, bueno, hablé de Blum y de Berlusconi, pero también se puede hablar de que hubo en los años 60 una cultura política diferente que fueron los hippies en los años 60, que estaban apartados solamente de la cultura política de la sociedad de Estados Unidos, o los kibbutz en Israel, donde también estaban apartados totalmente de lo que es la cultura política israelí. ¿Qué pasó? Evidentemente eran culturas muy cerradas y llegaron unas nuevas generaciones que vieron que otros niños, otros jóvenes compartían otras ideas, las nuevas tecnologías, nuevos avances en medios de comunicación, en todo. E hizo que esos grupos cerrados, que eran los hippies o eran los kibbutz en Israel, se rompieran, evidentemente, ¿no? Al ser tan cerrados, evidentemente las nuevas generaciones querían más, no querían estar viviendo en un lugar aislado, dando al igual, pues, comer hierbas que comer cualquier cosa, no tener ninguna tecnología, vivir los hijos que fueran todos hijos de la misma sociedad, ¿no? Todos cuidaban a los hijos de todos. Y evidentemente las nuevas generaciones vieron otro mundo. Como vieron otro mundo, evidentemente se acabó esas culturas cerradas que eran la cultura hippie y la cultura de los tribus en Israel. Puede que en la cultura política se compartan, ¿no?, por la mayoría, unos principios compartidos, ¿no? Pero otra parte no, los que la comparten pueden ser de partidos diferentes. Es decir, que un propio país puede tener una cultura política que sea compartida por fuerzas políticas diferentes, ya sean de derecha o de izquierda. Por ejemplo, en Inglaterra entran dentro de la misma cultura política y aceptan la misma cultura política los laboristas que los conservadores que los liberales. O en Alemania comparten la misma cultura política los demócratas cristianos que los socialdemócratas. Quiere decir que, aunque sean grupos ideológicos diferentes, comparten una misma cultura política. Bien. Creo que esto es entendible. Y esto, evidentemente, hablé de Inglaterra y Alemania, ¿no? Puedo hablar de España. Puedo hablar de muchos estados, que evidentemente los partidos comparten esa misma cultura política y son de ideologías diferentes, ¿no? Bien, hablando de partidos políticos, lo componen personas que tienen ideas comunes, ¿no? También en el sentido de grupos que prefieren, hay grupos dentro de una sociedad que pueden preferir el autoritarismo, el liberalismo, el conservadurismo, el terrorismo, el comunismo, ¿no? Porque hay que decir que no siempre, además, la sociedad o toda la sociedad apoya el sistema democrático, ¿no? Como sabemos, además, hubo partidos que llegaron al poder de forma democrática y acabaron con la democracia. Hubo partidos que llegaron al poder de forma democrática y que acabaron con la democracia. El caso más Chile, por ejemplo, pero también en mi país, es decir, en Uruguay. Bordaberry, sí, Bordaberry, que es el presidente de Uruguay, llegó a...
Pero sorprendieron
la izquierda. Ya, por eso quiero decir que en Alemania y en Uruguay hubo dos personas, Hitler, que llegó al poder democráticamente, o en Uruguay, Bordaberry, que llegó democráticamente, el Partido Rojo llegó al poder. Sí, el Partido Nacionalista, el Partido Blanco. Llegó al poder y realmente hizo casi lo mismo que Hitler, Bordaberry en Uruguay, es decir, dio un alto golpe de Estado y él siguió siendo presidente. Son los casos más claros que he visto de partidos que llegan democráticamente al poder, pero al llegar al poder convierten su poder en una dictadura. Apoyada, evidentemente, hay una mujer uruguaya apoyada, evidentemente, por los militares uruguayos. Yo creo... Sí, evidentemente, dinero de Estados Unidos, que tal. Pero evidentemente en Uruguay fue relativamente la dictadura más suave que en otros lugares de Latinoamérica.
Chile,
¿por qué? Chile o Argentina. Argentina pudo ser la más dura. Pero quiero decir que en Uruguay lo que pasa es que el problema que tenía Uruguay era que tenía una clase militar muy desprestigiada a lo largo del tiempo. Era una clase social desprestigiada totalmente. En Argentina no era tanto, porque bueno, ya tenía, había tenido una batalla militar. Pero pero quiero decir que en Uruguay estaba muy, muy, muy desprestigiada la casta militar. Por eso dejaron a Bordaberry. Y él mismo se dio un mal poco de Estado y sigue así. Bien. Y bueno, podemos hablar también de diferenciación entre orientación política y configuración ideológica. La primera idea de una persona puede ser de izquierdas o de derechas, democrático o partir de la dictadura, ¿no? La configuración ideológica iría en apoyo, ¿no?, a la democracia, al cambio social, a la confianza, ¿no?, en los políticos. Es decir, habría que diferenciar la orientación política, que puede ser de derecha, democrática o capitalista de dictadura, y la configuración ideológica, que iría en apoyo, ¿no?, a la democracia, al cambio social, la confianza, ¿no?, en la política. Porque hay partes de la sociedad que muchas veces, en estos países de los que voy a hablar ahora, evidentemente se puede llegar hasta un 30 o más de la población, 30% de la población, que se mueven ideológicamente unas veces en la izquierda, hacia la izquierda, y otras veces hacia la derecha, ¿no? No tanto, yo hablaría de un 30 o un 40, como mucho, que se mueven. Ah, sí. Claro, eso sí, evidentemente, un 30%. Que en unas elecciones cambie de voto hacia otro partido, evidentemente otro partido está derrotado. Por eso normalmente lo que buscan los partidos políticos que están dentro del sistema son las clases medias que les pueden dar el voto. Es decir que yo hablo de un 30 o un 40% de gente que se mueve ideológicamente hacia un lado, hacia otro, es decir, que pueden un día. Sí, el centro político se puede llamar el centro. Dentro de la cultura política no solo hay una izquierda, una derecha, sino que hay, lo que hablamos también yo, un 30 o 40% de personas que están en un centro político que unas veces votan hacia la izquierda y otras veces votan hacia la derecha, según estén en ese momento la situación. No, depende muchas cosas, la economía, la formación, pero entra dentro de la. Yo creo que.
Ya
hablaremos de eso. Teniendo una nueva cultura política. Pero lo que quiere decir, teniendo de los partidos tradicionales, ¿no?, de los partidos tradicionales que se crearon en España, pero no solo en España, sino en otros países occidentales, lo que quiero decir es que siempre hay, dentro de esa cultura política de izquierda, derecha, hay una cultura política de personas que no están ubicadas en esas ideologías concretas, que en unas elecciones le pueden dar el poder a uno y en otras pueden darle el poder a otro. Eso es lo que había hasta ahora, ¿no? Antes. La crisis económica no solo llevó abajo al proletariado, a las clases más humildes, la hundió más, sino que el chavaje repercutió mucho en la clase media. Y la clase media normalmente, dentro de la política, dentro de lo social también, pero hablando ya de la política, dentro de la política es lo que sostenía la cultura política tradicional, la cultura política de los partidos, de derecha uno, de centro izquierda el otro, esa gran clase media, que era numerosísima, era la que sostenía, claramente el sistema. Pero al haber la crisis económica, la clase media tuvo un palo muy grande, que al llevar ese palo, evidentemente, ¿qué pasó? Que hizo que surgieran otros grupos políticos más radicalizados hacia la derecha o hacia la izquierda. En España, evidentemente, no surgió, por lo de ahora, pero en Grecia, pero vemos que en Grecia, vemos en Alemania, vemos en Holanda, vemos en Francia, vemos en Inglaterra, vemos en muchos países europeos, que nació otros grupos políticos, de extrema izquierda, pero sobre todo también de extrema derecha, que
no surgió.
No, porque el candidato a la derecha francesa, que es Fignon.
No, perdón.
El candidato de la derecha francesa, Fignon, es el político mejor considerado en Francia, es Barrasa. Es decir, que la izquierda no tiene candidato. Tiene a Valls, Hollande, ya no se presenta porque sabe que va a perder. Hollande no se presenta porque sabe que va a perder. Puede que se presente dentro de la izquierda Valls, pero el que va a arrasar ahí es Fignon. Fignon es, dentro de lo que conozco yo de la cultura política francesa, es el que va. Porque además es una persona que su discurso político es muy racional, es muy francés en el sentido de también Francia primero, ¿no? Es decir, él está diciendo, dijo en un discurso una cosa muy interesante, que solo los franceses lo entienden, porque los franceses y los italianos pues, tienen una cultura política más avanzada que la nuestra. Y él dijo, dijo una cosa muy que a mí me pareció muy rotunda, muy clara, ¿no? Tenemos que reconsiderar o rehacer o repensar nuestras relaciones con Rusia, con Estados Unidos y con Alemania. Y eso caló mucho en la sociedad francesa. Es decir, la hija de Le Pen ya se entregó totalmente a Francia, una gran victoria, no sé qué, no sé cuándo. Es decir, este hombre, que es el que va a ganar las elecciones en Francia, seguro que va a ganar, Fignon, dijo que tenemos que repensar y rehacer nuestras relaciones con Rusia, Estados Unidos y Alemania. Es decir, lo dijo en un plan como en la antigua Francia, en la cultura de la francesa de los años 60, que era la cultura gaullista de De Gaulle, que evidentemente hubo una época, y él es del Partido Gaullista, hubo una época en que De Gaulle era el que mandaba. Es decir, De Gaulle era el que se marcaba la línea política, y la línea era el que marcaba la línea política de Europa. Y este hombre Fignon va por el mismo camino. Y además tiene muy buena aceptación, su forma de hablar, de cómo lo dice, de que dice las cosas y las dice claras en ese sentido, ¿no? Es decir, cuando una persona, por ejemplo, Marine Le Pen, se entrega, ha ganado Trump, no sé qué, y hace un festival de estos franceses, dicen, ¿y esto a qué día? ¿No? Si vienen los barcos americanos aquí y hacen lo que les da la gana. No. Fignon dijo en el debate, para elegir candidato dentro de su propio grupo político. Cuando él fue primer ministro con Sarkozy, él dijo claramente, tenemos que reconsiderar nuestras relaciones con nuestros países. Como diciendo, somos una potencia y no podemos dejar avasallarnos por los alemanes, no podemos dejar avasallarnos por los rusos, ni podemos dejar avasallarnos por los americanos. Nosotros no pertenecemos a la OTAN, somos un país industrializado, somos un país rico. Hay muchos países francófonos en la órbita de Francia, quiere decir que es el candidato ideal. Es decir, por eso ganó. Por eso ganó, lo más posible ganó a todos. Porque tiene ya esa idea de cultura política, de que la idea es que Francia es un gran país y no podemos estar arrastrándonos ante Alemania, ni ante Rusia, ni ante Francia. Ni ante Estados Unidos. Porque nunca nos arrastramos. Evidentemente. No, pero yo lo digo por esa idea. La idea de Francia es una idea también muy débil, ¿no? En cierto sentido. Hay una anécdota que cuento además, que contó la vida de Kennedy, cuando fueron a visitar Francia. John Fitzgerald, cuando era presidente de Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, su mujer, Jacqueline Kennedy, cuando fueron a visitar Francia, de Gaulle lo que hizo fue llevarlos a un sitio aislado, a un castillo aislado, con frío brutal, haciendo frío en el castillo. Ella lo cuenta, que fue donde peor lo pasó, en todas las visitas que hizo al mundo con su marido, que fue en su biografía, donde peor lo pasó, ¿sí? Aislado totalmente, con personas mayores que servían sopa, un plato de sopa, un cachito de pollo. Esto se lo hizo de gol, que a él y a la mujer. Y después tenía... Sí, y después tenía la visita solo de una persona, que era la mujer de gol, porque vivía cerca de la mujer de gol. Y la mujer de gol era una mujer súper religiosa, iba a misa todos los días, los domingos. Y era la única persona que entraba. Ya les hablaba de Cristo, de Dios, de tal, a una pareja joven, de mujer. Ya, dijo la Jacqueline, su biografía evidentemente dijo que lo habían pasado horrible. Habían pasado hambre, habían pasado de todo. Quiero decir que con esto lo que quiero decir es que los franceses siempre tuvieron con cierta manera.
Después de 20 años antes, deberían haber ganado la segunda
parte. Lo que pasa es que De Gaulle se vengó un poco en ese sentido de los americanos, también de los ingleses, después también los dejó entrar en la comunidad económica europea. Se vengó porque cuando se sirvió en Francia, en la Segunda Guerra Mundial, cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, ya no afecta el poder de los alemanes en Francia. Él se sirve en Inglaterra y forma un grupo combativo de franceses contra la invasión alemana de Francia. Pero fue muy despreciado tanto por Churchill como por Roosevelt. Fue bastante despreciado. Y fue una especie de engaño. Vosotros no dais de lado, porque en la Segunda Guerra Mundial la de Gaulle vienen de lado, todos vienen de lado, los africanos y los ingleses vienen de lado. Los únicos que le apoyaron de cierta manera para que estuviera en los juicios de Nuremberg, para que estuviera en los pactos de Berlín y todo esto, fue Rusia. Es decir, que yo creo que Fignon busca además, dentro de lo que dijo, de que hay que reconsiderar las relaciones, De Gaulle tenía muchas mejores relaciones con Rusia que tenía con Inglaterra o con Estados Unidos o con Alemania. Y Fignon va por ese mismo camino, es decir, tener mejores relaciones con Rusia y mirar bien las relaciones que tenemos con Estados Unidos o con Alemania, que nos están tomando la relación. Es decir, es esa idea.
Francia y Alemania es un revanchismo político.
Sí, va, pero los presidentes franceses a partir de. Bueno, no sé, tanto Sarkozy como Eduardo Juan se doblegaron ante Merkel. Y Fignon, según dicen las naciones francesas, no se va a doblegar ante ninguno de los americanos. O Por eso va a ser el que gane, pero Carranza. Bien, seguimos con los grupos. Bien. Pues... Bien. Lo que quiere decir lo anterior también es que cuando dice Castillo que el radicalismo de Fillon les dará ahora a los progresistas de la izquierda una pequeña esperanza de crear una alternativa al arrollador empuje de la derecha y de la otra derecha. Bien, lo que pasa es que sí. Claro, es que yo no, lo que quiero decir es que la izquierda francesa yo creo que se tiene que reconstruir. Y tiene que reconstruirse y hacer una nueva izquierda francesa, porque tanto el Partido Socialista como el Partido Comunista, la izquierda más radical francesa, están un poco desubicados dentro de la política europea. Que la victoria de Fillon, que va a ser segura, puede revitalizar la izquierda francesa. Sí, puede ser. Puede ser. Y no me extrañaría mismo, no me extrañaría que Fillon gobernara con gente de la izquierda. Es decir, que hay que contar que De Gaulle, que era de derechas, no era... gobernó con Malraux, que era comunista, es decir, tuvo de ministro de Educación, pero casi todas las veces que entró, que hizo gobierno, siempre entraba Malraux de ministro de Educación. Es decir, que yo creo que va a tener centro de la izquierda dentro del gobierno, porque le veo con esa intención, pero además, el problema que tiene la izquierda, cuando Francia culturalmente se puede decir que es un país de izquierda, pero va a votar a Fillon, evidentemente, porque es más. Que conecta más con el pueblo, ¿no? Y además es la que le puede ganar claramente a Marine Le Pen.
Tienen muchísimo
la entrada para internet. Claro. Claro, él es una persona culta, es preparada, es una persona muy preparada, ¿no? Es decir, fue primer ministro con Sarkozy, evidentemente. Cuando eres primer ministro en Francia, en un sistema que ya hablamos de semipresidencialista, no puedes hacer todo lo que quieres, porque quien te pone de primer ministro es el presidente de la República. Te debes mucho al presidente de la República. Es decir, no pudo hacer su política con Sarkozy. Quien marcaba la línea política del chavismo hacia Alemania era evidentemente Sarkozy, no era Fernando. Pero sí que puede ser un revulsivo para que la izquierda en Francia tome otra vez las riendas de ser una izquierda verdaderamente. Izquierdas, que se reconstituya, porque hoy la izquierda que representa Hollande está totalmente desvirtuada de la batalla. Y sí que puede tener razón Castillo en el sentido de que Fillon pueda llevar que la izquierda pueda reconstituirse.
Bueno,
hoy han surgido movimientos de extrema derecha muy fuertes en Hungría, muy fuertes en Grecia, muy fuertes en Austria, muy fuertes en Holanda, en Alemania, en Dinamarca, en Finlandia. En eso tenemos bastante.
el segundo sea la estima de ese tercero, que es el cuarto natural. ¿Se estimula eso?
Sí, yo creo evidentemente
que... Es que lo que se toma por lo que hemos hablado con los populistas, que lo que es para hacer bien, que se van a tener que poder lo que es
algo. De esta manera, sí. Yo creo que también en España se va a reconstituir la izquierda, España. En España la izquierda, es decir, el caso de España es diferente, evidentemente. El caso de España, la sociedad española vivió una dictadura fuerte en los 40 años de dictadura. Y no está por la labor, es decir, la sociedad española considera ya al Partido Popular como un partido que agrupa, en cierto sentido, también a la extrema derecha. Y todo esto. Que surja un grupo en España es... No, porque no hay sociedad para...
Exacto.
¿Quién?
Porque
no
te vas a tener el sueldo, no vas a tener el hito, si vas a tener
el hito.
Sí, bueno.
Pero la
campaña
de
la
seguridad
fue, sinceramente,
es más importante. Digamos, es un
partido importante. Vamos,
sí.
Vamos,
sí, es
el partido
importante, pero...
Por ejemplo, la
seguridad. Es que, bueno, vamos a ver, es que hay que darse cuenta de que la izquierda en España no llegó al poder claramente porque fueron unas elecciones totalmente divididas. Y después, cuando ganaron las primeras elecciones, no llegaron a pactos cuando tenían que llegar a pactos. En las segundas elecciones pudieron pactar también, no lo quisieron hacer. Es decir, hay gente dentro del Partido Socialista que es tan de derechas como puede ser mucha gente del Partido Popular. Es decir, que si vemos un miembro del Partido Socialista, como pueden ser Bono, Felipe González, en la actualidad, Bono, Ibarra, yo qué sé, pues mucha gente de la élite del partido, ¿no? Que fue del partido.
Sí,
pues son gente que evidentemente hoy se puede ubicar claramente, puede ser claramente el Partido Popular.
Sí,
sin ninguna Zapatero, Lacada, Almunia, toda esta gente, se puede decir que podrían estar tranquilamente dentro del Partido Popular. Ah, sí, cualquiera de ellos. Pero yo digo la élite que gobernó en este país y en el partido muchos años, hoy podría estar totalmente en el Partido Popular. Bien, para seguir diremos que hubo cambios en la cultura política respecto a temas como la educación, el matrimonio, el divorcio, el aborto. Y también ha influido la globalización, ya que por una parte aumenta la sensibilidad, ¿no? Hacia las diferencias y a las interdependencias, ¿no? La sociedad, ¿no?
Sí, bueno, claro, en España, fuerza un poco la cosa, porque yo tengo un poco de desconfianza ahora mismo. 15, 16 años, sinceramente, creo que habrá recibido unos pocos fondos, sinceramente, no me dan mucha confianza.
Exacto.
Poder ver. La gente no puede tener una confianza de 5, 16, porque yo, por acá, me dan más confianza. Me dan más confianza. De que
lo que pasa es que hay que darse cuenta que cuando. que cuando un país, en vez de crecer, decrece, cuando un país, en vez de que el nivel de vida de las personas aumente, y en vez de aumentar en este país, evidentemente las nuevas generaciones cada vez van a salir más radicalizadas, tanto por la derecha como por la izquierda. Y sabemos además que con esta política que se ha llevado con Rajoy estos últimos años, ha aumentado la delincuencia, ha aumentado porque ha recortado todos los delitos, ha aumentado mucho la delincuencia, ha bajado el nivel de educación de los niños, es decir, el nivel de educación, los recortes en educación han llevado a que haya menos gente que estudie o menos gente, menos padres que puedan estudiar a su sitio. Sí, evidentemente, pero yo lo que digo es que, claro, todos los recortes que haya en sanidad, en educación, en cultura, o en la propia, lo que puede ser, si no hubo posiciones al presidente, no hubo posiciones, y se debilita todo esto, evidentemente aumenta la delincuencia. No hay dos o tres. El aumento de, no sé dónde lo vi, pero el aumento de la delincuencia en estos últimos 4 años del gobierno de Rajoy fue brutal. Pero en todo el país, en toda España, fue un aumento de la delincuencia brutal. ¿Por qué? Pero es que es por los recortes que hay en todos. En la educación, yo puedo llevar a mi familia a tal sitio, en que haya una seguridad donde vives. Es decir, hay muchos recortes en todo eso, en sanidad, en muchas cosas. Y evidentemente, dentro del proceso de socialización cultural, que pueden ver los niños, ¿no? Lo que están viendo los niños hoy, de 12 o 13 años, es que les están cortando su propia evolución dentro de una sociedad más normalizada. Lo que dije anteriormente, esa capa social de clase media que había y que sustentaba todo este tinglado, evidentemente se lo llevaba. ¿Bien?
La derecha, por ejemplo,
se lo
yo creo que va a dejar ser un caso de una colonia que no se puede ayuda a trabajo social una vez, a los abuelos de la cerca, a los abuelos de la inclusive, a muy buenas palabras, pero ayuda, ideas, ninguna. Arreglate como pueda. Y si no tiene dinero, anda camino. Y el factor es eso, o sea, traducido es eso. ¿Sabes? Se está planteando, no le vamos a ser un líquido, le vamos a ser un líquido por el mercado, o sea, aquí hay que hacer una cuarta intervención. No. No. Entonces, a mí sí que, en la paz.
Bueno, es, vale, vamos a decir que, bien, las culturas poseen un sistema de valores compartidos, las culturas políticas de una sociedad y que funciona esa sociedad poseen unos valores compartidos, una base compartida que puede ser el territorio, la historia, la lengua, que identifica a la gente como miembro del grupo. Y el querer ser identificado, ¿no?, como miembro de esa sociedad en la que viven. La cultura política es una forma de vida, la cultura en general también, y describe la vida social de los individuos. Y evidentemente también la política. Está claro que si la mayoría social comparte una misma cultura política, la democracia en ese país funcionará. Es decir, está claro que si hay una mayoría social que comparte una misma cultura política, sean las personas de izquierda o de derecha, pero que comparten esa cultura política del país, la democracia en ese país será más duradera que en un país en que no se comparta esa cultura política. Sí, bueno, es que hubo aquí, sí, en ese sistema, no está claro. Además, es que la constitución española es una constitución muy cerrada, donde las reformas, sobre todo en algunos aspectos, necesitan los dos tercios del Parlamento, unas nuevas elecciones, y que en las nuevas elecciones los dos tercios del Parlamento vuelvan a votar que sí a esa reforma constitucional, y después la reforma constitucional tiene que ir a referéndum, y en ese caso sí que el referéndum es vinculante. Es una constitución, me refiero, muy cerrada en ese aspecto, aparte de los aspectos que puede tener la constitución en el título octavo, en el título sobre la monarquía. Aparte de todo eso, la hicieron muy cerrada.
Sí, pero esa boda, ¿no? De que
sí, tienen derecho al voto. Pero bueno, no creo que la haya. Bien, después la cultura es una forma de vida y describe la vida social de los individuos, también la política. Y si la mayoría social comparte una misma cultura política, sea de derecha o de izquierda, evidentemente la democracia en ese país será duradera, ¿no? Aunque hay pueblos, también hay que decir que aunque hay pueblos que tienen baja cultura política y reaccionan de diferente manera ante un acontecimiento, es decir, la cultura política de esas personas tienen significados distintos, ¿no?, ante los acontecimientos que se producen, como puede ser el caso de cuando asesinaron al vicepresidente de Bolivia. Quiero decir que hay comportamientos políticos que hay culturas políticas que utilizan ante unos hechos concretos o acontecimientos concretos la violencia política, cuando en otros países se soluciona más de una manera intersubjetiva, es decir, razonando entre los distintos posturas, razonando una solución al problema. Es decir, lo que busca en realidad la democracia es que hablen las personas, que no haya violencia y que se utilice más un lenguaje de consenso que un lenguaje de confrontación. Y eso, cuanto más cultura política tiene un país, utilizará más un lenguaje de contexto, de consenso entre las diferentes partes, que un lenguaje de enfrentamiento. También hay que hablar de lo que hay en la actualidad, que es la ciberpolítica, que evidentemente quita poder a los medios de comunicación tradicionales y privados, ¿no? Donde la gente puede opinar libremente, algo que, por ejemplo, en los medios de comunicación privados, los mismos periodistas no pueden escribir ciertas cosas porque se lo prohíbe el editor, o el editor, el dueño del periódico, porque, no, sí, el caso de este país, evidentemente, ¿por qué? Porque los periódicos son empresas privadas, que viven de la publicidad, que viven de las esquinas, por ejemplo, que viven de la publicidad, que viven de las subvenciones que da el gobierno, la educación. Es decir, que al vivir de subvenciones, que al vivir de publicidad, de la publicidad, todo esto, evidentemente, de los suscriptores, en todo caso, pero sobre todo de los grandes empresas que hacen publicidad y de las subvenciones que reciben de los gobiernos. Es decir, los dueños del periódico van a decir, mira, este artículo que escribiste no puedes publicarlo porque va en contra de una persona que evidentemente nos da mucho dinero con su publicidad. Por eso la ciberpolítica, lo que entra por internet, evidentemente es un acicate para que se puedan decir cosas que no se pueden decir hoy en los medios de comunicación privados, ¿no?
Pero por ejemplo, pasado un grupo, en caso de Andalón, si lo hizo de un tiempo, es espectacular. ¿Cómo para?
¿Y qué pasa ahora? Cada uno
baja los precios. Por ejemplo,
para acabar, hablar de las redes sociales actualmente, la comunicación, hay una nueva cultura política, evidentemente, que se vio plasmada en el Twitter en España, por ejemplo, sigue plasmada en los países, en las dictaduras que había en los países árabes para echarlas abajo. Eso, evidentemente, es tan haciendo una nueva cultura política. Después hay países como Chile, Nicaragua y algunos países en Latinoamérica que están reconociendo como naciones a los indígenas. No es que los indios latinoamericanos se quieran separar del Estado, sino que lo que buscan los indios latinoamericanos, los distintos países, no es que los indios de Nicaragua, de Chile, de Argentina o de Brasil quieran hacer un nuevo Estado, porque viven esparcidos por todos los estados, sino que se mantengan, en cierta manera, se mantengan como nación en el sentido que se protejan su cultura, su lugar donde viven, sus tradiciones, su modo de vida, que no sean contaminados por multinacionales. Es decir, están buscando, algunos países están, se vienen en ese aspecto, que esa cultura política indígena, no, ya no digo que no buscan la independencia, ni buscan nada, sino que se le respete como indígenas que son dentro del Estado. Son indios o indígenas y que se les respete, ellos están en el Estado, pero tienen una cultura propia y que se respete esa cultura indígena propia. También me parece muy interesante porque es una cultura que lleva también muchos siglos. Y bueno, algunos países evidentemente también lo están haciendo. Después, en cierta manera, no sé, sí. Estados Unidos con las reservas mantuvieron, lo que pasa es que, bueno, no es lo mismo, Estados Unidos con las reservas indígenas no mantuvieron la cultura, no la política, sino la cultura de los indios norteamericanos. Las reservas son grandísimas, a lo mejor alguna reserva es fundamental a conocer. Y son, puede ser, las únicas personas en Estados Unidos que viven de subvenciones, ¿no? Evidentemente, el indio que se quiere ir de la reserva, quiere estudiar, si quiere estudiar, evidentemente el Estado de Estados Unidos le va a pagar. Porque, bueno, es un pacto ya hecho en el siglo XIX. No, a principios del siglo XX. Le va a pagar su estudio. Ahora, si quiere salirse de una reserva y trabajar en un comercio, se le quitará su subvención, ¿no? Quiero decir que, bueno, dentro de eso, Estados Unidos está cumpliendo en el sentido de que, evidentemente, el país era de los indígenas, de los indios, es decir, no era de los blancos. Pero bueno, dentro de ello pueden vivir dentro de las reservas, dentro de su propia cultura indígena, de alguna manera. Pero bueno, no sé hasta qué punto. Sí, bueno, fue un pacto que hicieron entre ellos mismos, entre los indios norteamericanos y el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Es decir, sitios y lugares donde pudieran hacer su propia vida, su propia cultura social, su propia sociedad. Sí, algo funcionó en cierto sentido, pero no. Bueno, sí.
Está igual de minería. Dicho que el hombre es cierto. Y el título, tú me dijiste, luego Santa Cruz. ellos. Y hay más personas amables, integradas.
Sí, los hay que se integran y los hay que siguen viviendo a nosotros, porque les interesa más seguir viviendo como
ellos.
Bueno, también ahora me ponen a ver los bueno, también podemos hablar de las élites políticas, pero lo que ya hablamos, las élites que se han estado sumidos entre los partidos, en España también hay élites. Bueno, hablar también de dictaduras que tienen bastantes problemas, sobre todo China con Internet, ¿no? Es porque están entrando ideas nuevas en China, de
más,
cultura política,
es más,
que están, que tienen problemas.
Más, tenemos un sistema informado de China, es un sistema político, está bien
interesante. Sí, pero no van a...
En determinados lugares, no se nos cuesta la conectarte. De gente que gana, 10 euros por mes. Eso que gasta 2
euros para tener un líder. Sí. Es decir, que no es un sentido, que es un sentido.
Exactamente.
Que es un sentido. Claro, porque si en caso de un líder, cuidado con la relación de paz mental, y que en un país, con los países, por ejemplo, en un país, por ahí, la gente que si es China, cuidado.
Sí, hoy por hoy China es la primera potencia mundial.
Sí. Lo que hacíamos por todos los días, yo era el primero. Yo era el primero, pero las cosas son tan caras, que tú no podías para que excluidos. Entonces está la clase, o sea, no sería una palabra que una vez que se bajaba, si ya se entraba a punto de ir, que ya la gente era pobre, cambiaba la vida.
Bueno, para acabar también, habrá que decir que han nacido nuevos partidos políticos en Grecia y Portugal, que gobiernan. Es decir, en Grecia gobierna un partido de izquierdas, en Portugal gobierna una coalición de izquierdas, entre el Partido Socialista, el Bloque de Izquierdas y el Partido Comunista Portugués, que es el único partido comunista que sigue teniendo ideología estalinista. Y estos dos países que estoy citando, Grecia y Portugal, que está gobernando la izquierda es verdaderamente de izquierdas, están creciendo sus países. Están creciendo económicamente. Y, bueno, también han crecido evidentemente partidos islamistas en lugares donde había, la religión era musulmana, pero estaban gobernados por laicos. Pero esa cultura del Islam se introdujo también en lo que es la política. El entrar en política partidos de carácter religioso está llevando pues a problemas que pueden ser bueno, a problemas graves en Francia lo que ocurrió, ¿no? Tornados en muchos sitios, evidentemente que bien, Grecia y Portugal por lo que se ve están cambiando esa cultura política. Se están yendo mucho más a la izquierda, están haciendo mucho más políticas sociales y está cambiando su cultura política de gobernar hacia una cultura política más social y más preocupada por las personas. Y hoy Grecia y Portugal están creciendo. No.
No hay
gente
que
no robe. ¿Eh? Y no hay gente que robe. Bueno, eso lo hay. Lo hay en todo. Sí. Bueno, digamos que a lo mejor no se sabe, pero bueno, no se puede hablar de corrupción política a nivel de España, ¿no? Pero el anterior presidente de Alemania lo echaron por corrupto. Si el padre, que yo os contara, el padre de la anterior reina de Holanda, el padre es una estafa grandísima en las líneas aéreas holandesas, que hasta tuvo una cárcel, el presidente. La corrupción también existe.
Pero
bueno, en España es lo que se ha pasado, se pasaron a los límites de la corrupción, del robo, además del dinero público, de los impuestos que pagamos. Es que eso viene así, ¿no? Viene en cierta manera ya del siglo XIX. Yo hablaba el otro día de Isabel II, que fue reina de España en la parte del siglo XIX. Y bueno, además tenía muy malas relaciones con su madre. Pero Isabel II, que fue reina de España, expulsó a su madre, al marido de su madre, porque ya no más tuvo un otro padre, expulsó a su madre, al marido de su madre. Porque en el negocio, cuando se construyó el ferrocarril en España, estamos hablando de 1835, 40, cuando se empieza a construir el ferrocarril en España, la madre, se metió a con el ferrocarril en España, brutal, y la reina lo expulsó de España. Es que esto ya pasa desde hace mucho tiempo. Bueno, que paséis, me parece un buen fin de semana, a vosotros también, a Castillo y a la otra persona, y hasta el próximo jueves, ¿no? Viernes, hasta el próximo viernes. Gracias. Hasta otra.